Laudetur Jesus Christus.
Amigos oyentes, reciban el saludo cordial de Griselda Mutual con los demás integrantes de la redacción. Estos son los titulares de hoy, viernes 12 de abril de la segunda semana de Pascua. El Papa Francisco visitó ayer por la tarde la parroquia romana de San Juan María Vianney para inaugurar la escuela de oración. Conversó cerca de una hora con cerca de 200 pequeños que se preparan para la primera comunión. En la mañana de este viernes recibió en audiencia a Monseñor Pier Giorgio Bertoldi, nuncio apostólico en la República Dominicana y encargado de la delegación apostólica en Puerto Rico, seguido por la señora Suica, vicepresidente de la Comisión Europea para la Democracia y la Demografía, comisaria de Croacia. También recibió a los obispos de Japón en visita ad limina apostolorum. A media mañana, el Santo Padre recibió a miembros de la Papal Foundation, que apoya a diversos proyectos educativos, caritativos y apostólicos, fomentando el desarrollo integral de las personas. Su servicio, les dijo el Santo Padre, es tanto más necesario en nuestra época, marcada por el individualismo y la indiferencia. Y recordamos que este mes seguimos rezando para que la dignidad de las mujeres sea respetada en todo el mundo. Buena sintonía. Este jueves por la tarde, el Papa Francisco visitó la parroquia de San Juan María Vianney en el barrio romano de Borghesiana, en la periferia de Roma, donde se reunió con cerca de 200 niños de catequesis en el marco del primer encuentro de la escuela de oración deseada por el Santo Padre en este año de oración en preparación al jubileo 2025.
¿Siete muti voi? Buon pomeriggio. Così mi piace.
El encuentro tuvo lugar tras la experiencia de los Viernes de la Misericordia, en los que el Santo Padre se reunía sin previo aviso con determinadas categorías de personas. Los niños que forman parte de los grupos de catequesis de preparación al sacramento de la Sagrada Comunión recibieron con alegría al Papa, que llegó por sorpresa a la comunidad. Su reacción fue precisamente de sorpresa cuando, con los catequistas con los que tenían previsto hacer la catequesis, vieron entrar al Papa Francisco en el salón parroquial. El Papa impartió catequesis a los niños durante cerca de una hora. Respondiendo a sus preguntas, ofreció una breve enseñanza sobre el tema de la oración de acción de gracias. Subrayó que la oración es muy importante para la vida cristiana e hizo hincapié en la importancia de tres palabras: permiso, perdón y gracias.
Papa Francisco, sono Nicolò. Perché è importante dire grazie per ogni cosa?
Es importante, dijo, dar las gracias por todo. Por ejemplo, si entras en casa de alguien y no dices gracias y permiso, o no dices hola, ¿te parece bien? Preguntó.
La prima parola è grazie. La seconda è tu. Permesso. Posso, Grazie e permesso.
Por eso, subrayó, la primera palabra es gracias, la segunda es permiso. La tercera, dijo el Papa, es perdón. Una persona que nunca pide perdón, ¿es una buena persona? Preguntó.
Es una persona que mai dice excusa. ¿Es una persona buena? Ma es difícil decir excusa, ¿no?
Es difícil pedir perdón. A veces entran en juego la vergüenza y el orgullo, pero es importante pedir perdón cuando alguien comete un error. A continuación les preguntó a los niños si rezaban y cómo lo hacían. Uno de ellos recordó que su familia reza antes de comer. Dijiste algo importante, observó el Papa. ¿Sabías que muchos niños no tienen que comer?
Ringraziare el Signore perché ci dà da mangiare.
Doy gracias al Señor porque me da algo de comer. ¿Le doy gracias porque me ha dado una familia? Preguntó el Papa. La última pregunta que Francisco planteó a los niños fue sobre la fe.
¿Voi siete cristiani?
¿Son cristianos? ¿Tienen fe? Les dijo, invitando a los pequeños a dar gracias a Dios por haberles dado la fe. La pequeña Alicia, de 10 años, preguntó al Santo Padre, ¿cómo puedo dar gracias al Señor cuando estoy enferma? Francisco respondió que incluso en los momentos oscuros debemos dar gracias al Señor, porque nos da paciencia para tolerar las dificultades, nos da fuerza para tolerar el dolor.
Tra pochi giorni riceverò la prima comunione. Come posso ringraziare Gesù? Mi spaventano molto le notizie di tutte queste guerre nel mondo.
Sofía, que pronto hará la primera comunión, está muy conmocionada por las noticias de las guerras y preguntó al Papa cómo decir gracias en un momento tan trágico.
Sapere trovare le cose buone.
Hay que darle las gracias siempre, en cada momento, respondió el Santo Padre y le dio un consejo. Antes de irte a dormir, piensa, ¿qué puedo agradecer hoy al Señor? Y agradécele. Al final del encuentro, los niños, junto con el Papa Francisco, rezaron una oración de acción de gracias, compuesta para la ocasión, y regaló a cada uno de los niños un huevo de Pascua.
Yo he portado del rosario. Y acá, el Monseñor Fisichella me dice que anche ci sono delle uova di Pasqua. Cosa volete, il rosario o il uovo di Pasqua?
Tutti e due.
A los sacerdotes y a una veintena de catequistas les regaló 6 de los primeros libros publicados en la serie Notas sobre la Oración, recursos diseñados por la primera sección del Dicasterio para la Evangelización para apoyar la vida pastoral de las comunidades en camino de redescubrir la centralidad de la oración en preparación del jubileo 2025.
Benedica Dios Omnipotente, Padre, el Figlio e lo Spirito Santo. Amen. Grazie.
En la mañana de este viernes, el Santo Padre Francisco recibió a miembros de la Papal Foundation con ocasión de su peregrinación anual a Roma.
Sono lieto di salutare tutti voi, membri, amministratori, delegati della Papal Foundation. En ocasión del vuestro peregrinaje anual a Roma.
En su discurso agradeció el apoyo de la Fundación a los distintos proyectos educativos, caritativos y apostólicos que desarrollan, favoreciendo el desarrollo integral de muchos, incluidos los pobres, refugiados, inmigrantes y actualmente un número creciente de personas afectadas por la guerra y la violencia. También gratitud manifestó por las becas para laicos consagrados y consagradas, seminaristas y sacerdotes de varios países en vías de desarrollo.
Esprimo la mia sentita gratitudine. Grazie, e grazie tante.
Todas iniciativas loables, dijo el Papa, con las que siguen ayudando a los sucesores de Pedro a hacer crecer numerosas iglesias locales y a atender a tantas personas desfavorecidas.
I programmi della Papa Foundation promuovono un legame spirituale e un legame fraterno con persone de muchas culturas, lenguas, regiones diversas.
Subrayando que los programas de la Fundación Pontificia fomentan un vínculo espiritual y fraterno con personas de muchas culturas, lenguas y regiones distintas que reciben asistencia, el obispo de Roma afirmó que el servicio que realizan es tanto más necesario en nuestro tiempo, marcado por el individualismo y la indiferencia. Y antes de impartirles su bendición, les expresó sus mejores deseos para sus actividades y su peregrinación en Roma.
E vi do la mia benedizione come pegno di gioia e di forza nel Signore risorto.
Tras al menos 4 años de negociaciones, fue aprobado este miércoles 10 de abril el nuevo pacto sobre migración y asilo por parte del Parlamento Europeo, calificado de logro por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y que espera ahora el voto del Consejo de la Unión Europea. Pero para conocer los detalles sobre los aspectos positivos y negativos de este nuevo pacto, hoy en Radio Vaticana conversamos con el padre Alberto Ares Mateos. Él es director del Servicio Jesuita para Refugiados en Europa y se contacta con nosotros desde Bruselas.
La implementación del pacto yo creo que presentará considerables desafíos, tanto legales como operativos. Primero, nuestro trabajo, como le decía, ¿no?, del Servicio Jesuita de Refugiados en Europa, está especialmente preocupado por el riesgo que va a presentar, sobre todo el tema de una detención, que puede ser arbitraria y, vamos a decir, un cierto automática, ¿no? ¿Por qué? Los procedimientos fronterizos en las fronteras de los países están diseñados dentro del pacto para limitar la libertad de movimiento de las personas. Esto no significa que haya que tener una detención automática de las personas, sino que la detención puede ser una medida, nosotros entendemos, que tenga que utilizarse, pero como último recurso posible. Además, esa decisión de detener a alguien siempre debe evaluarse individualmente y solo se considerará, ¿no?, como posibles medidas, pero que sea, no sea coercitivo, o sea que no. Las autoridades también deben evaluar siempre ese uso de esas medidas, ¿no? Lo que el pacto pone en el centro es que esos procedimientos fronterizos son uno de los elementos centrales del pacto, ¿no? Otra razón que nos preocupa mucho, ¿no?, y es que las personas se van a encontrar en procedimientos que son muy complicados y en ese espacio de tiempo van a estar detenidas o retenidas sin una adecuada asistencia legal. ¿Por qué decimos esto? Porque en el pacto se garantiza un asesoramiento legal en la primera fase del proceso de asilo. Y esto no significa que se les vaya a brindar tener un abogado en todo su proceso, ¿no?, en el proceso. Nuestra experiencia como Servicio de Seguridad de Refugiados, visitando desde hace muchos años a personas en centros de detención, es que tener un abogado cualificado es muy importante para garantizar que se respeten los derechos de las personas detenidas. El pacto, a nuestro modo de ver, solo va a empeorar esta situación, porque los planes de implementación creemos que entonces, como mínimo, tiene que garantizar pues este proceso. Finalmente, y para no extenderme mucho, tenemos serias dudas de que el mecanismo de solidaridad que se plantea en el pacto sea suficiente para garantizar el compromiso de todos los Estados miembros en compartir esa responsabilidad de proteger a los refugiados, lo que nosotros llamamos la corresponsabilidad, ¿no? Creemos que los países de la Unión Europea, que están en primera línea de entrada, seguirán teniendo una presión muy fuerte y una responsabilidad sobre las solicitudes de asilo, mientras vemos que habrá otros estados que no están en las fronteras que puedan, vamos a decir, bandearse ante esa responsabilidad sin una responsabilidad clara.
En muchas partes del mundo, la mujer es tratada como primer material de descarte. Hay países donde las mujeres tienen prohibido acceder a ayudas para armar un negocio o ir a la escuela. Incluso en esos lugares soportan leyes que las obligan a vestir de una determinada manera, y todavía están en uso en muchos países las mutilaciones genitales. No les neguemos a las mujeres la voz. No les neguemos a todas estas mujeres víctimas de abuso la voz. Son explotadas, son marginadas. De palabra todos estamos de acuerdo que en el hombre y la mujer tienen la misma dignidad como personas, pero en la práctica eso no ocurre. Es necesario que los gobiernos se comprometan a eliminar leyes discriminatorias en todas partes y a trabajar para que los derechos humanos de las mujeres estén garantizados. Respetemos a las mujeres. Respetémoslas en su dignidad, en sus derechos fundamentales. Y si no lo hacemos, nuestra sociedad no avanzará. Oremos para que la dignidad y la riqueza de las mujeres sean reconocidas en todas las culturas y para que cese la discriminación que sufren en diversas partes del mundo.
Hasta aquí, amigos oyentes, el informativo de este viernes 12 de abril. Gracias por haber estado en sintonía con nosotros. Alabado sea Jesucristo. Laudetur Jesus Christus.